RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. El Senado rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos contra 31. El senador Fernando Pino Solanas permitió el ingreso de Nora Cortiñas y antes de conocerse el resultado nos dijo que hay fuerzas oscurantistas que se oponen a dar una política de salud para las mujeres.
Hay que ver el hecho histórico por encima del hecho mezquino político del día. La victoria histórica está que después de una movilización de años, las mujeres han impuesto este debate a nivel nacional. Y hoy queda claro quiénes son las fuerzas pseudo-democráticas, los oscurantistas, los fundamentalistas de siempre, que se siguen oponiendo a dar una política de salud para el conjunto de las mujeres argentinas, independientemente de su credo, religión, creencia o pertenencia. Es realmente muy antidemocrático que una parte del país le quiera imponer a la otra mitad del país la exclusión de una política que es para evitar daños y muertes y miles de infectadas por abortos clandestinos. Hay que entenderlo que nunca en la historia se pudieron prohibir los abortos, se siguieron haciendo clandestinamente. Y la idea de que con esto se evitan los abortos es de una hipocresía descomunal. Entonces hay que acabar con las hipocresías y con las mentiras.
Solanas dijo que Monseñor Mario Poli está equivocado y le recordó la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura genocida.
A mí me sorprendieron las declaraciones de esta mañana dirigiéndose a los senadores del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Poli. Está muy equivocado. Nosotros legislamos y tenemos la obligación como funcionarios públicos respetar la Constitución Nacional y legislar para el 100% de las mujeres argentinas. Este es un país laico, plural, con lugar para todas las mujeres de todos los credos. Y somos la consecuencia de sucesivos aportes migratorios y civilizatorios que vinieron aquí de todos los credos. No hay que ponerse en contra a la mayoría del país ni a las generaciones que vienen. Deben salir de ese lugar oscuro que a lo largo de la historia estuvieron apañando causas verdaderamente antidemocráticas y lamentables. Ni que hablar quienes en la Argentina recordamos los tiempos de la dictadura.
Si bien no le permitieron ingresar al recinto, estuvo dentro del Senado Nora Cortiñas, referente principal de Madres de Plaza de Mayo e integrante de la línea fundadora. Cortiñas se refirió a los abortos clandestinos.
Se le agrega cada rato más tragedias cuando una mujer pobre tiene que hacer un aborto, ¿no? Primero decir, casi siempre se dejan niños huérfanos, que no se hace cargo la Iglesia precisamente. Además de la mujer que lo tiene que hacer en esas condiciones de inferioridad, termina con sus órganos estropeados para toda la vida si no muere. Toda una serie de cosas relativas a la salud y a la salud pública, porque cada persona que al final tiene que ir al hospital a tratarse porque tiene una infección o tiene un problema grave, es más cargo para la salud pública. Acá no se trata de solamente el no tener el dinero para hacérselo o tener que recurrir a ese aborto ilegal, sino todas las consecuencias que también traen para la salud pública. Esto es inaudito, que acá esto no salga votado como corresponde, como ley.
Cortiñas dijo antes de la votación que aunque no salga la ley, ya se ha marcado un antes y un después.
van, según legislador, con el tiempo se va a arrepentir. Ahora me entero de Poli, me da vergüenza. Acá va a marcar un antes y un después, porque hoy quizá no salga la ley, pero ya está incorporada. Esto es un antes y después. Esto no se va a volver atrás para nada. Esto, si no es el año que viene, será el otro año.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
El Bolsón, Río Negro. En el marco de la jornada nacional denominada Pañuelazo, convocada por organizaciones feministas de todo el país, charlamos con Andrea e Iris, quienes se encontraban este miércoles 8 de agosto en la Universidad Nacional de Río Negro, sede del Bolsón, realizando una proyección en pantalla gigante de lo que ocurría en directo desde el Senado de la Nación.
Arrancamos el 8A, allá arriba, con todo. Yo soy Andrea González, parte de Socorristas en Red, de las socorristas de la comarca andina. Hace unos días empezamos a organizar las actividades para hoy. Varias organizaciones son las que convocamos. Desde ayer estamos armando un pañuelo gigante que terminamos de pintar y vamos a ir a colgar al puente colgante. Tratamos de pintar de verde nuestra comarca y estamos desde las 10 de la mañana con la transmisión en vivo de lo que va a ser para nosotras la aprobación, esperamos, del proyecto de ley que hace 13 años viene amasando la campaña desde una lucha sostenida del movimiento de mujeres. Acá estamos desde varias edades, generaciones, profesiones, trabajos, juntas, y creemos que juntas vamos a estar hasta que los y las senadoras entiendan que la ley tiene que ser, que esto no tiene vuelta atrás, que queremos ser sujetas de derecho igual que el otro sexo y que nos deben este derecho. Es una deuda de la democracia y es una necesidad que entonces debe convertirse en derecho.
Hola, buen día. Yo soy Iris, soy presidenta del Consejo Local de Mujeres del Bolsón. Y bueno, acá estamos, el Consejo Local de Mujeres acompaña, por supuesto, toda la movida del movimiento feminista en la localidad, porque nos venimos moviendo desde hace ya bastante tiempo, tratando de lograr los derechos que se nos han negado, ¿no? En este caso, concretamente, acompañamos la acción de las socorristas y de la comarcal, porque entendemos que el Consejo es un Consejo Local de Mujeres, es un lugar donde se generan políticas públicas. Entendemos que el aborto debe ser ley, porque en la clandestinidad, por supuesto, se mueren mujeres todos los días. Es una decisión de que en este momento está en manos de los senadores, pero que el poder de resolver esto a favor también está en la calle. En este momento en la calle están las mujeres en el Congreso, las mujeres en plazas en otros lugares, incluso hasta te diría Latinoamérica y mujeres del mundo que han mandado su acompañamiento. Los senadores están siendo mirados por mujeres de todo el mundo. Así que bueno, esperamos por supuesto que la decisión que tome sea realmente en favor de los derechos de las mujeres. Esta es una cuestión de salud pública, es como decía Andrea recién, una deuda de la democracia, y necesitamos que sea ley. Queremos que sea ley porque atrás no se puede volver de esto. A la clandestinidad no volvemos más y bueno, tiene que ser ley.
¡Que sea ley!
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos,
muchas voces,
muchos oídos.
Nacionales. Será ley. A pesar del rechazo del Senado Nacional a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la lucha continúa en cada rincón de nuestro país. Compartimos el análisis post-votación de Nina Brugo, abogada laboralista, e integrante histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Lo que uno notó, y dice, eso se repitió en Senado, que en líneas generales los que están en desacuerdo que se aprobara la ley es gente que no estaba preparada para hablar del tema, solamente de sus convicciones o posturas religiosas. Y reducía la situación a un problema confesional íntimo y no a un problema de un país laico, que es la constitución de nuestro país. Y realmente eso yo creo que es lo que más predominó y que se apeló. Y eso fue notable. Y ver que inclusive da vergüenza ajena ver que algunos senadores sean tan, pero tan ignorantes de las leyes, de los tratados internacionales, y que solamente apelen a cuestiones de su propia convicción personal. Y eso es avergonzante, ¿eh? Sucedió un hecho desgraciado el sábado pasado, que una mujer de 22 años, Liliana Herrera, muere por aborto clandestino en Santiago del Estero. Y a los dos o tres días, los tres senadores de ahí, que no supieron exponer una cosa clara, votaron en contra y votaron a favor de la clandestinidad, a continuar la clandestinidad. Eso muestra que no están nuestros representantes, acorde con la sociedad, que no están a la altura de ellos, que realmente avergüenzan. Y eso es una de las preocupaciones más grandes que tengo, cómo recambiar. Yo recordaba que en diciembre del año 1991 conseguimos la ley de cupo, y muchas de las mujeres que ocuparon ese lugar me avergonzaron como mujeres, porque realmente sus convicciones personalísimas, patriarcales, predominan sobre todo otro tipo de cuestiones y no están preparadas. Nosotras tenemos una situación que ahora eso no se va a revertir, que es la movilización. Uh-huh. Y vemos jóvenes, tanto varones como mujeres, movilizados, y además, no solamente por la interrupción del embarazo, sino a profundizar qué significa el patriarcado, qué significa el feminismo, que es una ideología integral para mí, es mi ideología. Nosotras le queremos una sociedad mejor, tanto para varones como para mujeres, una sociedad democrática, una sociedad solidaria, y que inclusive estamos cuestionando, y eso lo ve Bergoglio, estamos cuestionando intereses económicos, sociales, y que estamos buscando cambios como la utopía que a lo mejor tuvimos algunos de las personas como yo que tuvo en los años 70. Una ilusión a un cambio real para nuestra sociedad.
En relación al posible cambio en el Código Penal, la abogada feminista comentó que es un engaño.
Y la propuesta de las reformas penales es changa pichanga, es un cambio que no cambia la esencia, porque si bien una mujer no irá presa, pero van a estar metidas dentro del Código Penal, van a ser procesadas, van a tener las consecuencias de haber sido a lo mejor condenada, aunque no esté presa. Eso es espantoso. Y por otro lado, no, es una cosa fundamental, no legaliza. Las mujeres pobres seguirán haciendo abortos clandestinos, seguirán sufriendo las mayores consecuencias, y no solamente las pobres, ¿no? Las mujeres de todos los sectores sociales van a seguir con el aborto clandestino. A mí no me engañan con eso. Eso es querer contentar lo que cree que con eso nos engaña, pero ya no engañan a nadie.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Una de las dos ramas de la CTA autónoma definió sus elecciones para el día 8 de agosto, pese al pedido del sindicalismo combativo de postergarlas en virtud de las movilizaciones por el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sobre este ya complicado panorama, el gobierno intervino impugnando, por otras razones, al proceso eleccionario mismo. Jorge Adaro, del gremio docente ADEMIS de la CABA, nos explica la posición del sindicalismo combativo al respecto.
Nosotros por definición, repudiamos cualquier intervención del Estado en la vida de la organización de los trabajadores, ¿sí? No aceptamos bajo ningún punto de vista esta impugnación, ninguna medida que tenga que ver, digo, con impugnaciones, con intervenciones, o básicamente ir en contrario de lo que deciden los trabajadores. Después, entre los trabajadores podemos hacer todas las discusiones que haya que hacer, ser muy críticos, ¿sí? Nosotros, dicho sea de paso, somos absolutamente críticos con la posición que la CTA Nacional ha tomado de no postergar el proceso electoral en una jornada como la de hoy, ¿sí? Que no pone en el lugar que corresponde a una movilización que va a ser parte de las grandes movilizaciones de la historia de nuestro pueblo, y por otro lado desalienta la participación en las elecciones. Nosotros somos un sindicato fundamentalmente femenino, ¿sí? Y nosotros, la verdad, que hoy lo que decimos es las maestras tienen que estar en la movilización. Entonces esa es una discusión que tenemos que dar, que somos críticos, que lo hemos denunciado, pero de ninguna manera, ¿sí?, vamos a aceptar ningún tipo de intromisión por parte del Estado en las organizaciones de los trabajadores.
Preguntado sobre lo que la crisis y fragmentación de la CTA autónoma significa en estos momentos para la organización obrera, Adaro realizó la siguiente evaluación.
Es un escenario realmente muy complejo, porque lo que estamos hablando, en definitiva, es de un escenario de elecciones en un profundo marco de crisis al interior de la CTA. De hecho, hay tres elecciones. Ahora, nosotros, desde el sindicalismo combativo, en líneas generales, hemos optado por participar en la de hoy, en la CTA de Godoy, porque entendemos que habría más posibilidades de mantener una independencia en relación a los gobiernos, ¿sí? Con todas las advertencias que tenemos que hacer, pero entendemos que es en esta donde tenemos la posibilidad de poder consolidar en todo caso y poder empezar a unir alguno de los tantos pedazos en que se ha constituido la CTA, y que es una responsabilidad de la dirección de la CTA. Es decir, es una dirección que está desde el origen de esta central y que han llevado a el debilitamiento por donde todo lo podemos ver de esta central, y que se ha alejado de lo que una central de trabajadores debe ser, ¿no? Debe precisamente ser la articulación de todas las luchas para pegar a la política del gobierno de una manera más sólida.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
La Rioja. El martes pasado, en el marco de la movilización nacional de los Cayetanos, CETEP, Barrio de Pie y CCC, en la provincia de La Rioja, la Federación de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, CETEP, CTA Autónoma, ATE, Trabajadores Precarizados, PIL e Independientes, realizaron una movilización en la capital provincial para hacer escuchar sus reclamos nacionales y provinciales. Francisco Tacho Ortiz, miembro de FERCOA y candidato por esta organización a las elecciones de la CTA Autónoma, nos comenta sobre dicha actividad.
Es una fecha muy simbólica para el movimiento popular, sobre todo bajo el gobierno de Macri. Hace 3 años se hizo la gran marcha de 1 millón de personas en Buenos Aires y que derivó, entre otras cosas, en la sanción de la ley de emergencia social. Creemos que los reclamos no están para nada concluidos. creemos que el tarifazo, el ajuste, la inflación está afectando sumamente a los bolsillos y bueno, es por eso que vamos con un paquete de reivindicaciones, por supuesto nacionales, pero también acá en la provincia, ¿no? Es, digamos, una jornada de lucha donde los trabajadores precarizados, los cooperativistas, trabajadores y trabajadoras, vamos a salir a la calle, vamos a salir a demandar y vamos a salir a poner a La Rioja también en el contexto nacional, donde se está pidiendo la apertura de la paritaria social, los compañeros vinculados, compañeros y compañeras vinculados al salario social complementario están ganando 4.700 pesos. Para mayo la canasta básica alimentaria era de 7.880. Nos parece que ha quedado muy relegado en la capacidad de compra de lo básico, de la alimentación, el salario social complementario y bueno, y por supuesto está generando condiciones de precarización de la vida en la vida de la familia.
Por otra parte, nuestro entrevistado nos comenta sobre las elecciones nacionales y provinciales que se realizarán en la Central de Trabajadores CTA.
La visión gremial y sindical que hay aquí en la provincia, pensamos que hay una burocratización muy fuerte, eso lleva a que se firmen paritarias provinciales por el 8% cuando ningún número de inflación está por debajo del 30%. Esa situación de burocratización, insisto, sindical en la provincia, que ya todos conocemos, los OEM, los ATP, etcétera, etcétera. Bueno, pensamos que nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras, que realmente sabemos la situación que están pasando nuestros compañeros y nuestras compañeras, debemos asumir responsabilidades en ese sentido, porque si no, bueno, vemos que las demandas que se llevan en esas mesas de negociación no son genuinas, no tienen nada que ver con el sentir de nuestro pueblo, ni menos que menos del pueblo trabajador. Y es por eso que hemos decidido, un grupo de compañeros y compañeras, ya hace tiempo, estamos haciendo este camino muy difícil, muy escabroso, pero que realmente pensamos que no hay otra alternativa y no hay otra salida para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras acá en la provincia. Nuestro objetivo principal es esto, refundar, decimos nosotros, la CTA autónoma aquí en la provincia, muy parada, y eso pensamos que genera consecuencias en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, de fondo, es eso el fundamento de la invitación. Apoyar a trabajadores y a trabajadoras, que realmente todos los días cumplimos horario, todos los días vamos al laburo, pero que también militamos esta opción de defensa reivindicativa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Luego de algunos incidentes por parte de la policía que impedía el ingreso a la Casa de Gobierno Provincial, una delegación pudo hacer entrega del petitorio con los reclamos del sector e iniciar un diálogo que el gobierno provincial venía esquivando.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Alvear, Mendoza. En el complejo panorama político en el que nuevas tempestades informativas inundan día a día las pantallas y primeras planas de diarios de tirada nacional, se pierde un proceso de lucha que viene sosteniendo el pueblo de la zona del sur de Mendoza. Allí, en Alvear, se sostiene una lucha contra el fracking al cual el actual gobierno parece estar decidido a instalar, donde desde hace más de 100 años la economía es agroturística. Charlamos con Luis, quien es vecino de esa localidad cuyana, y nos cuenta cómo está el panorama.
Acá una economía rural, y debido a los precios que se manejan y a la situación de vulnerabilidad de los campesinos y los productores, es una economía en retroceso, en franca decadencia. Se presenta como alternativa a la explotación minera, que tenemos a 50 kilómetros ya del pedemonte andino, y tenemos en esa región la localidad de Malargüe, que tiene un origen indígena, Malargüe. Y bueno, ahí la principal opción, aparte del turismo, que es muy novedoso, muy reciente, a escala internacional se está fomentando la minería. En este contexto estamos ubicados nosotros. Comento todo esto porque la situación social se presenta dividida en un sector, en un amplio sector que no quiere ni la minería ni el fracking, y realmente Mendoza es bastante luchadora, ha seguido los ejemplos de Esquel, y en pleno gobierno radical de Cobo acá se arrancó la ley no a la minería. El problema es que se dejó la ventana abierta para el fracking. Se podría llegar a entender de que está prohibido, pero bueno, en realidad el conflicto estalló con esta nueva gestión radical. Bueno, ya sabemos todo el contexto político nacional. Y bueno, el momento del 9 de marzo, justamente, ¿no?, antes de un fin de semana largo, el gobernador sacó por decreto, mediante un decreto, a donde se autoriza la exploración y la explotación de los hidrocarburos no convencionales. La primera medida fue llevada a cabo por la empresa del Trébol, ahí en la región de Malargüe, cerca de las nacientes del río Atuel, que es el río que nos da vida a este oasis sur, y los primeros pozos se hicieron con aguas de desecho de antiguos pozos petroleros. Esos mismos pozos petroleros, la idea experimental en un momento fue darle mayor profundidad y, bueno, iniciar el proceso de fracking. Pero nos hemos movilizado todo, hemos estado en la ruta con mucho frío ante las heladas. Siempre se está hablando mucho de que esta es una zona de sacrificio, que hay que entregar porque tiene una baja poblacional, porque la gente no tiene mucho dinero y la situación económica acá está bastante amesitada. Entonces es una opción. También es cierto que hay un consumo internacional, nacional, siempre hidrocarburos, plásticos, todo lo que el petróleo. Entonces, bueno, de algún lado lo tienen que sacar y nosotros somos esa zona de sacrificio. Nuestros políticos han emprendido la cabeza. El pueblo de General Alvear, en este caso, y Bowen, es el más luchador en Mendoza. Nos jactamos de eso. Estuvimos en plena época del kirchnerismo por no a la minería, y ahora en plena época radical estamos por no al fracking. El problema tremendo es que desgasta mucho la lucha en la ruta. Son 5 o 6 cortes que se han mantenido, la gendarmería está muy presente, muy intimidatoria, se han llevado compañeros. Los mismos diputados radicales de acá de la zona han denunciado a gente que no tiene partidos políticos, pero son militantes sociales, o simplemente maestras en la escuela que se han expresado en contra del fracking, los han denunciado, y esto ha generado toda una ola de miedo. Y bueno, es triste, porque ya no son los organismos represivos tradicionales, sino que son los mismos legisladores, o la misma gente devenían legisladores. Así que bueno, la situación está bastante crítica, se pasó por el famoso mundial, ahora con la discusión nacional que hay, y siempre emerge una noticia que aplasta la lucha contra el fracking. Pero bueno, actualmente ya no solamente están con los 14 con los 4 pozos, sino que se está potenciando el proyecto y se va a potenciar cada vez más. Así que bueno, una de las esperanzas nuestras a veces son los órganos de control del agua, que a mi entender tiene el atributo de ser policía, puede intervenir y puede regular el caso. Pero bueno, es bastante complejo, desgasta mucho, la información es prácticamente inexistente, salvo por las organizaciones sociales que se comunican, y realmente esto se puede haber un atisbo de lucha generalizada en tanto y en cuanto nos informemos todo y que el resto de los sectores de la provincia se movilicen en contra de esta situación política. El problema es que supongamos que el año que viene pierdan los radicales y asuman los peronistas, ¿cuál es el contexto? Y de dar continuidad, porque probablemente el marco legal nacional ya lo tengan definido para continuar con el fracking. O sea, ¿quién lo va a sacar? Cambian los gobiernos, pero es muy difícil volver atrás con eso. Tenemos gente del pueblo que está trasladando productos para cimentar los pozos, arenas que realmente desconocemos. Yo personalmente he estado en los cortes, hemos tratado de detener los camiones, si no entran por la ruta del norte, entran por el sur. La verdad que es complicado permanecer 24 horas en la ruta. Es muy loco porque estos camiones se manejan por radios y ya esperan 2 días, 3 días en Canaleja, en Nueva Galia, desvían a otras rutas hasta que logran ingresar. Así que bueno, cuentan con total apoyo del Estado y en este caso nosotros estamos a la buena de nuestras decisiones. Hemos sacado fotos, unas maquinarias impresionantes, compresores gigantes, y bueno, estamos acá en la lucha y resistiendo una vez más.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.